Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
Miércoles 5 de junio de 1991. Colo-Colo enfrenta al campeón defensor de la Copa Libertadores de América, Olimpia de Paraguay. En la serie de dos encuentros, el primero se había jugado la semana anterior en el Coliseo de Asunción, Defensores del Chaco. Partido apretado, de mucha fricción y cálculo. Ambas escuadras salieron a medirse, cotejar fuerzas y especular. 0-0 deslavado. Todo se definiría en Santiago. La Ruca de Macul sería el epicentro del planeta fútbol aquella fría noche de junio. El cuadro albo llegaba a la final sin sus goleadores estelares. Rubén Martínez engrosaba la lista de ausencias fatales compuestas por Patricio Yáñez y Ricardo Mariano Dabrowski. Mientras tanto, los paraguayos llegaban a la final con lo mejor de su plantel titular, aplastando rivales y con la confianza del campeón. No obstante, el fútbol es el arte del engaño. En el deporte rey nada está escrito sobre piedra. Y aquella noche fue distinta. En tres cuartos de cancha juega el balón detenido el Kaiser Pizarro. Siempre por el sector izquierdo del campo enemigo se proyecta Bartichotto picando al vacío. Bartichotto juega con Luis Pérez. Pérez hace una doble pared con Rubén Espinosa. Enfila el arco, se saca el defensor Remigio Fernández y define al costado del golero Jorge Battaglia. El primero de los tres goles es un grito colectivo y nacional ahogado tras 17 años de cruenta dictadura civil y militar. Los dirigidos de Mirko Josic disputaron cada pelota sabiendo que sobre sus hombros cargaban las tristezas y frustraciones de un pueblo perseguido y masacrado. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, pero una noche fina del equipo propio puede atenuar, aunque sea por un instante, el hambre, la represión, el dolor y la angustia por los que ya no están, por los que no aparecen. Hoy conversamos de los alcances culturales de la noche en que Colo-Colo conquistó la cumbre más alta de América, y para ello nos acompaña Alejandro Droguet, vicepresidente general del Club Social y Deportivo Colo-Colo y director de Blanco y Negro. Bienvenido, Alejandro.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Te agradecemos que nos acompañes, Alejandro, para hablar probablemente de uno de los hechos culturales y sociales más importantes del siglo XX para los chilenos y las chilenas, el campeonato de la Copa Libertadores de América del 91.
Así es. Fue un lindo momento. Yo en lo personal lo tengo muy atesorado porque toda esa campaña, yo no iba al estadio y todavía yo el año 91 cumplí 14 años en marzo. Yo nací en el año 77, en marzo del 77. Cumplí 14 años en marzo de ese año. Si bien mi familia era bien futbolera, nadie era de ir al estadio. Por lo tanto, yo no tuve esa posibilidad que muchos niños tienen de ir acompañados. Además, bueno, éramos solos con mi mamá y vivíamos en la casa de mis abuelos con varios tíos y tías. Entonces, era la casa familiar. Entonces, no tuve nadie que me llevara al estadio. Por lo tanto, seguí esa campaña por la televisión y la seguí con mi abuelo, que ya no nos acompaña. Mi abuelo, hincha Magallanes, anticolocolino profundo. Siempre cuando aparecía Colo Colo en la tele rabiaba y decía los rebelados, todavía tenía esa espina clavada de los rebeldes del 25 que salieron de Magallanes a fundar Colo Colo, pero mi abuelo estaba feliz, estuvo muy feliz. Mi abuelo era pastor evangélico, entonces era muy conservador, no le gustaba que saliéramos a la calle, pero ese día me dijo, era tanto su felicidad que salí a celebrar. Salimos a celebrar con todo el barrio. Y lo que recuerdo es que, bueno, nosotros teníamos nuestro club en el barrio. Y salimos todos juntos, todas las familias de todo el barrio. Y empezamos a caminar.
¿En qué barrio?
En Cerro Navia, en mi población se llama Nueva Las Barrancas, mi mamá todavía vive ahí. Salimos de ahí, eso está más o menos en San Francisco con las Torres, y empezamos a caminar por San Francisco, que es una avenida, y de todas las calles, de todos los pasajes, venía saliendo gente con banderas. Llegamos hasta el Metro San Pablo, y el Metro San Pablo era una concentración gigante de gente. Vi banderas gigantes que no había visto, la había visto por la tele siempre. Y para mí fue un momento muy lindo, muy lindo. Muy
Alejandro, lindo. ¿Tu abuelo cómo se llamaba?
René Droguet.
René.
Sí.
Me imagino que para René, que Lucho Pérez meta los dos goles fue algo importante, porque Lucho Pérez venía de Magallanes.
Claro, y Eduardo Vilches también, pues entonces siempre a ellos los destacaba por sobre todo el resto del equipo.
Ajá. Oye, y el otro elemento es que también, para que se constate el pluralismo de la radio, estamos en Radio Universidad de Chile.
Así es.
Hablando del campeonato de Colo Colo 91, y este programa es conducido por un socio de Santiago Wanderers.
¿Eh? Muy bien, pues te felicito. Wander es de las pocas instituciones que queda todavía viva en sus corporaciones originales, que son las que fundaron aquellas personas que, no sé, Wander tiene más de 100 años, Colo Colo está próximo a cumplir los 100, pero los clubes son eso, son expresiones de gente que se juntó y que le dio vida a estos clubes en función de intereses colectivos, ¿cierto? Fueron barrios, fueron ciudades. Bueno, Colo Colo tiene un alcance más nacional, producto de la visión de sus fundadores, justamente, que partieron a el año 25, a fines de año, a hacer una gira al sur, y posteriormente una gira internacional el 27, que termina confirmando la popularidad que Colo Colo tiene hoy día en todo el territorio nacional. Es uno de los resultados de aquellas visiones, de aquellos fundadores, que eran todos profesores, o no todos, pero la mayoría profesores normalistas que sintieron esta necesidad de mostrarle este fútbol nuevo a todo el país.
Y tú planteabas esta imagen siendo niño, adolescente, de celebración, ¿no? Todos congregándose en el sector de la región donde tú vivías, hacia el Metro San Pablo, como punto de referencia. Probablemente comparado en ese entonces solo con manifestaciones del no.
Así es. Yo fui a la celebración del triunfo del no con mi tío Abraham, que tampoco nos acompaña. Me acuerdo bien porque mi mamá siempre fue muy temerosa en la época de dictadura. Y yo quería ir a como de lugar. En el 88 yo tenía 11 años. Entonces mi mamá consideraba que era muy peligroso, pero bueno, la cuestión es que me autorizó y fuimos todo el barrio también. Me acuerdo que fuimos en varias micros y era una cuestión gigantesca. Yo nunca había visto esa masa y después la volví a ver en ese día del 5 de octubre, perdón, el 5 de junio del 91.
¿Y cómo era esa parte de Santiago, Alejandro, en términos de... uno desde la perspectiva de niño, adolescente, joven, de pronto no dimensionas los entornos, digamos, ¿no? Chile venía saliendo de una dictadura terrible, me imagino mucha cesantía en los sectores populares. ¿Cómo era la cosa?
Bueno, a mí me tocó vivir en un lugar que fue muy golpeado económicamente por la dictadura, pero también fue muy golpeado en términos de la represión. Yo tengo vivas las imágenes de los militares entrando por la calle por donde yo vivía. Me acuerdo también de las protestas del año 86 que según, bueno, yo no tengo la dimensión de eso, pero se dice que fueron como las más masivas y también las más cruentamente reprimidas. Y habían unos vecinos que tenían unos perros que ellos trabajaban en la feria. Yo todavía soy amigo de uno de ellos hasta el día de hoy. Y ese perro el otro día apareció baleado. Fue una cuestión para nosotros como niños. Fue fue muy, muy significativa, porque ¿por qué balea a un perro? ¿Por qué le dispara a un perro? Que además era un perro que todos lo conocíamos, estaba siempre, más encima vivían al frente de la cancha de baby fútbol donde nosotros jugábamos todos los días. Fue bien difícil ahí para mis vecinos en general. Afortunadamente en mi familia, mi abuelo, si bien él no completó su educación, mi abuela tampoco, él tuvo siempre un buen trabajo, trabajaba en la compañía de teléfonos de aquel entonces. Y mis tíos todos fueron estudiando, mis tías, mi mamá, entonces tuvieron trabajos que nos permitían vivir, si bien no con comodidades, pero tampoco con las penurias que a ellos les tocó pasar cuando eran más chicos.
Claro. Y luego, solo para hacer una especie de recapitulación histórica, vienen todos los 90 y a propósito de las malas administraciones de los clubes deportivos, Colo Colo vive su peor crisis económica, la del 99-2000, 2001, la Colotón, se recuerda popularmente. Y desde ya tu perspectiva como dirigente del club, ¿a qué atribuyes estos errores económicos, por darle alguna categoría?
Sí, bueno, Colo Colo estuvo en crisis económica en muchos momentos de su historia, al igual que todos los clubes. Colo Colo, si no me equivoco, el año 33 tuvo como su primera quiebra, digamos, cuando empiezan los campeonatos profesionales. Hay un libro muy bueno de Sebastián Salinas, que es un historiador, que se llama Por empuje y coraje, los albos en la época amateur, y ahí también señala que en ese periodo previo también hubieron crisis económica, sobre todo después de la gira del 27, que le costó carísimo a Colo Colo, o sea, una gira en barco por parte de América Latina, donde van a Ecuador, van a México, van a Cuba y después a España, donde finalmente muere David Arellano, en Valladolid. Pero Colo Colo tuvo otras crisis, en los 80 también estuvo intervenido por un grupo económico que se llamaba BHC, estuvo en crisis económicas con posterioridad a la Copa Libertadores del 73, también cuando Antonio Laván compra los terrenos de lo que es ahora el Estadio Monumental. Esta crisis económica, si bien yo creo que hay una administración que cambia un poco la lógica en el fútbol, que es cuando asume Peter Dragicevich, uh-huh, a partir del año 85, y se propone en esa dirigencia conseguir la Copa Libertadores de América y tener finalmente el estadio propio. Porque todo el mundo recuerda con mucha nostalgia las reuniones triples, las reuniones dobles, donde jugaba Colo Colo de cierto de fondo y de preliminar jugaban otro equipo. Pero resulta que las recaudaciones de esos partidos en el Estadio Nacional se repartían entre los tres que hacían de local. Uh-huh. Y todo el público lo ponía a Colo Colo. Entonces la visión de estos dirigentes fue: nosotros tenemos que tener nuestro estadio propio para mejorar nuestra recaudación, para generar proyectos deportivos que nos permitan obtener estos triunfos internacionales. Uh-huh. Y yo tuve posibilidad de leer algunos de los proyectos que... Y estaba así definido. Uh-huh. O sea, no lo estoy inventando yo, estaba escrito. El proyecto era este. Uh-huh. Cuando vuelve Peter en el 94, fines del 94, si no me equivoco, era así también. Año 95, pelear el campeonato. Año 96, salir campeón, ir a Copa Libertadores. Año 97, pelear la Copa Libertadores. Y Colo Colo cae en semifinal con Cruzeiro. Un partido que ya estaba prácticamente listo. 3-1, Colo Colo ganando. Nos hacen el 3-2, terminamos yendo a penales. Y ahí perdimos a penales. Una noche tristísima, con una lluvia torrencial, que se ocuparon helicópteros para acercar la cancha.
En abril, ¿no?
No me acuerdo bien la fecha, no tengo bien clara la fecha, pero fue así. Ese horizonte, en el fondo, un poco hizo a lo mejor perder las perspectivas respecto de los ingresos y los gastos. Uh-huh. Porque cuando llega Ivo Basay repatriado a Chile, a Colo-Colo, Ivo Basay era un jugador carísimo. Empezaron los sueldos millonarios, uh-huh, en el fútbol chileno, con Marcelo Espina, con Leo Rodríguez en la U, con Gorosito y Acosta en Católica, y empieza una espiral de cierto gasto, porque los clubes querían salir campeones, porque los que lo administraban eran hinchas de los clubes, no eran empresarios que venían y ponían un capital pensando que de eso iban a obtener un rédito económico. Muchas veces esos dirigentes ponían plata de su bolsillo. Hay muchos dirigentes Colo-Colo que terminaron muy mal económicamente después de esto, el mismo Peter D'Argice, Martín Ose, en esta época particular de la quiebra. Más atrás, Héctor Galvez, famoso Aladino Galvez, cierto, que tenía su tienda de lámparas. Terminaron económicamente mal porque ponían plata de su bolsillo. A nosotros, cuando asumimos Colo-Colo el 2014, en la presidencia Fernando Monsalve, nosotros también pusimos mucha plata de nuestro bolsillo. Un día llegó una cuenta a mi casa y mi señora me dijo, oye, ¿qué es esto? Yo había pedido un préstamo de 18 millones de pesos para poner para el club. Y muchas pusimos, nos tocó vivirlo, es una cuestión, nosotros olvidándonos de todas nuestras situaciones familiares, de que había una familia por detrás, que mantener deudas, compromisos, poníamos la plata para el club sin pensarlo dos veces para poder seguir adelante. Entonces, esa quiebra en particular de Colo-Colo, y que posteriormente empieza un dominó con la quiebra de todos los clubes chilenos, primero es artificial, porque una corporación sin fines de lucro, nuestra legislación no puede quebrar. Entonces se hace quebrar, ¿cierto?, a una institución que no se podía hacer quebrar. Y posteriormente, todo el proceso de la quiebra y la posterior privatización tiene un origen en la ley del deporte del año 2000, que es impulsada por Sebastián Piñera, que paradójicamente después llega a ser director y uno de los máximos accionistas de Blanco y Negro. Entonces, yo creo que nada es casual. En alguna oportunidad nosotros tuvimos, previo a ser directores, teníamos un programa en la Radio Nuevo Mundo, que se llamaba también Por Empuje y Coraje. Y ahí tuvimos una vez entrevistado a Francisco Vidal, y le preguntamos, Francisco Vidal era el vocero gobierno de Lago en aquel entonces cuando se privatizaron los clubes, y que si ellos no habían visto en perspectiva quiénes iban a quedar con los clubes con posterioridad, y bueno, hizo su mea culpa, ¿cierto? Reconoció, dijo que la única voz en contra en ese momento fue el doctor Orozco. Claro, los dirigentes de Colo-Colo se fueron presos, quedaron mediáticamente, ¿cierto?, con su imagen pública destrozada, ¿cierto? Me acuerdo de las imágenes de Peter D'Argice, Jorge Vergara, Gabriel Artigue yendo a Capuchino en ese tiempo. Y después, cuando salieron libres y absueltos en el fondo, no salió ningún párrafo en ningún lado donde salían absueltos. Yo con esto no quiero desligar la responsabilidad que ellos tuvieron como administradores del club, pero la historia es así. Es por mucho que hayan tenido una responsabilidad en la administración, siempre fueron los socios y las socias de los clubes quienes determinaron, porque tú tenías la posibilidad cada 4 años de cambiar al presidente. Y se perdió esa democracia en Colo-Colo. Bueno, nosotros afortunadamente la mantenemos viva, así como la mantiene Wander, ¿cierto? Que tienen elecciones y que los socios y las socias pueden votar por quienes creen que son las mejores personas para dirigir los destinos del club. Pero eso fue cercenado en parte porque el club y Blanco y Negro quedaron en manos de un mismo sector, digámoslo así, ¿cierto? Encabezado por Cristian Varela en ese tiempo, y a nosotros nos costó mucho porque los estatutos impedían la participación de nuevas personas en los directorios del club. Entonces, bueno, nosotros fue una lucha muy dura, fue una lucha en que incluso varios estuvimos arriesgando el pellejo, porque en ese tiempo también Blanco y Negro financiaba a una organización ilícita criminal encabezada por el famoso Pancho Malo, que hoy día está, cambió de rubro, ¿cierto? Hoy día está en la política. Y esa organización ilícita criminal hacía de policía política de Blanco y Negro, ¿cierto?, y de los intereses de quienes están en ese momento en el club. Por lo tanto, para nosotros fue bien difícil. O sea, llegaron a la casa de amigos con pistola, amenazar que bajáramos la lista. El año 2010, cuando agreden a Barty, lo agreden ahí mismo en el estadio, agreden a Barty Choto, uno de los máximos ídolos del club. Yo estaba ahí también en ese momento con mis compañeros y mis compañeras. que en ese momento con mucha valentía uh-huh. asumimos el riesgo de ir y saber que nos podía pasar algo y algo peor. A mí en lo personal yo estuve muy amenazado porque lideraba un poco ese uh-huh. movimiento. Y bueno, me mandaban fotos de mi hija saliendo del jardín.
No te puedo ver.
Sí, en ese tiempo había Messenger, si mal no recuerdo. Entonces fue bien duro y bien difícil llegar hasta donde estamos y construir el club que hoy día tenemos, que es más poderoso, que producto de estas diferencias entre los bloques económicos que manejan la acción en blanco y negro, nos permiten a nosotros hoy día poder definir quién es el que administra uh-huh. El fútbol profesional.
Hay dos cuestiones. La primera es, solo para plantearlo también respecto a los hechos históricos, entre la campaña presidencial de Sebastián Piñera del 2005 y la del 2009, la diferencia es que toma la decisión de invertir en Colo-Colo. 2005 es una decisión política de Sebastián Piñera, dado que en esa primera elección que pierde con Michelle Bachelet, los resultados arrojan que le faltaba arraigo popular, ¿no? Entonces, uh-huh. Y esto es la segunda cuestión respecto a lo que planteas, que es que no solo hay una inversión en términos económicos respecto de empresarios que llegan a los clubes para obtener más plata, sino que también ha ocurrido con el fútbol chileno que empresarios llegan ahí también apostando por cuestiones políticas.
Así es.
Lavín lo hizo en Wanderers, cuando quiso ser senador por Valparaíso, lo propio con Piñera, y así con diferentes empresarios políticos o políticos empresarios, que en Chile son lo mismo, que llegan a los clubes deportivos. Y por otra parte, está esto que tú planteas respecto de la posibilidad de tomar decisiones en términos colectivos respecto de los clubes, que es una cuestión en peligro de extinción. ¿No? Es una cuestión cada vez menos habitual y normal en los clubes que exista la democracia.
Así es. Me acuerdo esa vez que tuvimos a Francisco Vidal ahí en ese programa. Partimos uh-huh. con esa pregunta. ¿Qué sintió usted? Porque hinche Wander también. Uh-huh. ¿Qué sintió usted cuando vio a Lavín con la camiseta de Wander invirtiendo? Asco, dijo Vidal, uh-huh. en su estilo. Me acuerdo de eso. Bueno, así es. Y es una cuestión que está pasando a nivel planetario, porque el fútbol se ha transformado en un negocio lo fue desde hace mucho tiempo, pero el negocio como es hoy día, cierto que es una cuestión de ganar y de rentar también con esos triunfos, es una cuestión que pasa a nivel planetario. Hoy día se sostiene en algunos lugares como Argentina, que los clubes son administrados por sus socios y sus socias y que tienen elecciones periódicas. Ahora tuvimos la de Boca, que fue, cierto, muy, muy mediática, con Román, que defendía ese sentido colectivo, y versus Macri, que defendía, cierto, el modelo de la sociedad anónima. Y todos los clubes, un poco también cuando el presidente de Argentina sale a decir que hay que revisar y ver el modelo, todos los clubes salen inmediatamente con comunicados donde rechazan el modelo de sociedad anónima. Uh-huh. Pero esta cuestión en los clubes, nosotros hemos visto con el transcurso del tiempo que no se sostienen económicamente los clubes, ni el Barcelona, que hoy día está arruinado, ni el Real Madrid, que está solventado por un presidente que tiene una capacidad económica porque Florentino Pérez compra a él los jugadores. Uh-huh. En nuestra legislación, por ejemplo, eso no se puede. No se puede tener pases en propiedad. Ahora yo no sé cómo lo hacen ahí, pero hay un mecenas siempre detrás. El Manchester City tiene un mecenas que lo sustenta. El Paris Saint-Germain tiene un mecenas que lo sustenta y así.
Bueno, Alejandro, aunque no lo creas, estamos llegando al final del programa. Pasó volando.
Se me hizo corto.
Esta media hora. Y sin embargo, tenemos simbólicamente para ti la camiseta del más grande jugador de fútbol que ha pisado suelo chileno. Enrique Cuacuá Ormazábal, simbólicamente tenemos la camiseta de Cuacuá, para que pongas la pelota entre palo y arquero en tu tiro libre.
Sí, yo creo que los clubes, los hinchas de los clubes, los socios de los clubes tienen que buscar la forma de de parar nuevamente sus corporaciones, de enfrentar estas sociedades anónimas que hoy día son dueñas del fútbol profesional, de enfrentar a los representantes que han enturbiado este negocio a niveles muy dañinos. Entonces el llamado a que todo el mundo participe. En algún momento tuvimos una asociación de hinchas y socios de distintos clubes. Deportes Concepción también tiene una corporación viva y que está administrando su fútbol. Y así el llamado es a que la gente se movilice y que, porque el amor a un club no es un amor a una empresa. El amor al club, a los colores, a la camiseta, a la insignia, es algo que está muy arraigado en todas las personas. Todos tienen, necesitamos sentirnos parte de algo. Y el llamado un poco es a que los hinchas y los socios se muevan y busquen recuperarlo, así como lo hemos hecho nosotros, así como lo ha hecho Wander, para poder recuperar el control de sus clubes.
Perfecto. Como todas las semanas, tenemos una recomendación literaria. Esta recomendación de esta semana es el libro Y va a caer, como decíamos ayer, del destacado académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Baño. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlo en librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o en la página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.